Shalom, muy buenos días amigos, bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Mi nombre es Omar Morado de la Kejilá Camino Emaús y me da mucho gusto estar contigo en este caminar de los 613 mandamientos de la ley. El día de hoy vamos a estudiar el mandamiento 337, que corresponde al mandamiento negativo 205. Así que acompáñame con tu Biblia a Levítico 25:14 para estudiar el mandamiento 337. Y este versículo dice de la siguiente manera. Dice, cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Lo vuelvo a leer. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Y esto se interpreta por los rabinos como no estafar en el comercio. Así que el mandamiento 337 dice no estafar en el comercio. En otra versión de la Biblia, versión Kadosh, dice, si vendes algo a tu prójimo o compras algo de él, ninguno de ustedes explotará al otro. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto puede ser recíproco, no nada más el que vende, sino también el que compra puede caer en este tipo de engaño o este tipo de pecado, porque la Biblia lo marca entonces de esta manera. Y debemos de analizar primeramente el contexto en el que se encuentra este versículo. En los versículos previos estuvimos ya estudiando también algunos de estos mandamientos que corresponden al año del jubileo, el año 50, en el cual estaba prohibido comerciar con los productos que crecían de la tierra, que los frutos de los árboles. Y una de las características también del año del jubileo es que las tierras se devolvían a los dueños originales. Entonces era muy común que alguien adquiriera alguna tierra y antes de que llegase el año del jubileo, pues intentase venderla para recuperar tal vez algo de lo que ya había invertido en ese terreno o en esa propiedad. Entonces era muy común también poderse ver tentado a tratar de engañar, a tratar de hacer algún fraude para obtener una mayor ganancia posible. Pero parte de las reglas del año del jubileo era que el precio de las tierras se iba a estimar también de acuerdo a los años que faltaran para llegar al año 50. Entonces iba pues a hacer ahí algo equitativo de acuerdo a los años que faltaran, de acuerdo al terreno que fuera, pues eso era el precio que se iba a determinar. Pero bueno, aquí los rabinos, no nada más tomando esta base del año del jubileo y de la comercialización de tierras, pues establecen que no es nada más para ello, sino en términos generales. Y bueno, pues es muy lógico considerar esto. Y tal vez es un mandamiento que no requiriera mucha explicación. Es obvio y es lógico que estafar al prójimo, pues es atentar contra él directamente. Y en el ámbito comercial, pues mucho más. Sin embargo, me gustaría que detalláramos algunos puntos simplemente para despertar nuestra conciencia, para examinarnos nosotros mismos y darnos cuenta que es muy fácil caer en esto. Porque Yeshua dijo que donde está nuestro tesoro, ahí también iba a estar nuestro corazón. Por lo tanto, el corazón y el dinero están ligados y es algo de lo que debemos de estar atentos y conocernos bien. Ahora bien, si el mandamiento dice no estafar en el comercio, vamos a definir qué es estafar. Y les leo aquí una definición de diccionario. Dice, obtener riquezas a través de una trampa o un ardid. Cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira. Obtener riqueza a través de una trampa, cometer un delito mediante el abuso de confianza o la mentira. Así que la estafa también puede ser definida como un delito que se ejecuta contra el patrimonio o la propiedad y que se perpetra por medio de un engaño. El estafador se encarga de que la víctima crea en algo que no tiene existencia real. Otra opción es engañar al estafado respecto a las condiciones de una operación comercial, etc. Es decir, hay una gran cantidad de ejemplos que podemos ver de cómo se puede llevar a cabo esto. Y que lamentablemente, pues yo diría que es el pan de cada día. La gente cada vez tiene mayor desconfianza, ¿sí? Es más desconfiada cuando llega alguna oferta, cuando llega alguien a ofrecerle algo que ya sea que esté barato o que supuestamente es un gran negocio. Y esto es triste porque Yeshua dijo que nuestra palabra debería de bastar. Dijo que nuestro sí sea sí, que tu no sea no, y lo que es de más de esto de mal procede. Es decir, no tendríamos por qué dudar de la palabra de nuestro prójimo, ni el prójimo de la nuestra. Pero pues cuando nos hemos alejado de la escritura, entonces es común que se dé esto. Y pues esto atenta contra los principios divinos, contra la esencia de lo que busca Dios para su pueblo en una sociedad. Dice Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces la justicia es como un camino, es una línea recta, la cual hay que seguir sin salirse de un lado o hacia el otro. El Proverbio 21:3, fíjense lo que dice, muy interesante respecto a ello, dice: hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que el sacrificio. Hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que los sacrificios. Así que puedes conocer más de una persona en el ámbito espiritual por cómo se conduce en el comercio, en los negocios, en el manejo del dinero, que realmente por cuántos versículos se sabe, o qué tanto asiste a una congregación, o si es un gran servidor, o si canta, o si alaba a Dios, etcétera. Realmente aquí es un testimonio muy poderoso, ¿sí? El cómo manejamos el dinero, el cómo nos manejamos en los ámbitos comerciales, es un tema muy, muy importante. En Romanos 13, versículo 7, el apóstol Pablo dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, sé justo y paga lo que tengas que pagar y no cobres lo que no tengas que cobrar. El comercio es algo que se vive todos los días y es parte de una sociedad, y es parte de una comunidad, y como creyentes tenemos que estar conscientes de ello, que el estafar, el defraudar a algún hermano es algo que va a quebrantar no nada más esa relación, sino también el testimonio de una comunidad. Si en algo pudiéramos distinguirnos y ser distintos a otros, creo que este es un área muy buena, creo que esta es una gran oportunidad. ¿Sí? La integridad hoy en día en las empresas, en el gobierno, en el ámbito comercial, está por los suelos. Así que es un gran testimonio el ser una persona honrada, el ser una persona honesta, el ser una persona que no busca engañar o sacar un provecho a costas de su prójimo. Y me gustaría leerles aquí algunos ejemplos de esto, para tomar, como les decía, conciencia de cómo se pueden dar, en este caso, muchas veces el fraude. Por ejemplo, vender un producto ocultando al comprador algún desperfecto que va a afectar el rendimiento o la vida del producto, o incluso puede llegar a generar algún accidente. Un caso típico de esto es la venta de un carro, de un vehículo. Pues esto se da prácticamente todos los días, incluso hay gente que se dedica a esto. Y que es muy fácil ocultar a aquel que no conoce de mecánica o de automóviles algunos defectos, algunas deficiencias que tenga el carro. Incluso puede atentar, como vemos aquí, la vida. ¿Por qué? Porque puedes producir un accidente. Imagínate que una persona pues llega a comprar un vehículo y no sabe de mecánica y te dice: oye, ¿qué tal está el carro? Y la persona le dice: no, pues está bien. Dice: tiene sus defectos, pues ya sabes que es usado. Pero bueno, pues ¿qué vehículo no tiene defectos? Y omite deliberadamente que tal vez no le están funcionando bien los frenos, y la persona se va en carretera o simplemente va por ahí y los frenos no responden y choca y se mata o causa un accidente. Todo simple y sencillamente por omitir o por ocultar esta falla o este desperfecto que el vehículo tenía. Igual el mismo caso en las maquinarias, por ejemplo, en equipo de cómputo, en electrónicos, etcétera. También a veces es fácil ocultar o se da mucho el no decirle que a lo mejor tiene una falla o que no le funciona tal parte y con tal de obtener una ganancia mayor. Y bueno, pues esto es un fraude también. También se da mucho el tipo de fraude con pago con cheque, que les llaman, al menos en México le dice que son de goma. ¿Por qué? Porque rebotan, no tienen fondos, y entonces pues llega la persona con su cheque pensando que ya va a poder cobrar o ya finalmente va a tener ese dinero. ¿Y qué le dicen en el banco? Ups, ¿sabes qué? Pues este dinero no, este cheque no tiene fondos, no puedes cobrar nada. Y se queda sin su dinero y se queda sin lo que vendió o sin el producto o lo que le haya entregado a la otra persona. Uh-huh. Solicitar pagos por adelantados y no hacer entrega del producto. Uh-huh. Entonces eso pues también es un fraude, el de, pues dame un anticipo y a los 15 días te lo entrego, y llegan los 15 días y luego los 20 y luego los 30 y no se entrega el producto y ya te quedaste el dinero. Y entonces pues eso se considera también un fraude. Dar fechas falsas en los tiempos de entrega, cuando deliberadamente se sabe que no se va a cumplir, es una manera también de engañar, es una manera de defraudar también al prójimo. Hacerse pasar por un experto de algo para poder cobrar más, ¿no? Esto también es relativamente común, el decir, pues en tu currículum, ¿no? Falsear, decir, no, pues yo sé hacer esto, hice lo otro y conozco de esto, y bueno, pues para poder obtener el puesto, y a la hora de la hora pues ni lo sabes hacer y si estás cobrando como si lo hicieras o si lo supieras, ¿no? O mucha gente que se dedica a algunas actividades como la contabilidad o incluso la medicina, que es todavía más delicado, diciendo, sí, claro, yo te llevo tal contabilidad o yo te puedo sanar y te haces pasar por un profesionista y en realidad no lo eres, eso es un fraude, ¿sí? Otro tipo también de fraude muy común que se da en estos días son negocios en los que se promete una ganancia de inmediata, una ganancia muy rápida, cuando de antemano se sabe que ese negocio va a quebrar o que ese negocio va a colapsar, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de las famosas pirámides o de estas que flores de abundancia o de estos esquemas similares en los que se ganan rápidamente los que entran primero y tienen su ganancia asegurada, pero también los que entran al final tienen su pérdida asegurada. Entonces se sabe que ese negocio finalmente va a quebrar de antemano, aún desde antes de que se inicie, y aún así se sigue invitando y participando. Pues esto también se puede considerar una especie de fraude, ya que deliberadamente se sabe que ese negocio va a quebrar. No es lo mismo, por ejemplo, cuando te asocias con alguien y los dos tienen la buena voluntad de que esto siga adelante y el esquema está diseñado para que así sea. Pero estos esquemas piramidales o de redes, de antemano, por toda la historia y simplemente por la lógica y la matemática, se sabe que en algún momento va a colapsar. Entonces, bueno, pues también aquellos que ingresan, pues también saben que se están arriesgando a ello, y que los que invitan, pues saben que van a, muy probable, a encontrarse con alguien que va a perder ese dinero de manera garantizada. ¿Qué otro tipo de fraude se puede dar? Pues falsear información, como decíamos en el currículum, pero también acerca de un producto o acerca de un terreno, decir, no, pues este terreno tiene tantos metros cuadrados o tiene un costo comercial de tal y no lo es, pues eso también es un fraude, ¿sí? En redes sociales también se dan muchísimos fraudes hoy en día, ¿no? Hay gente que se dedica prácticamente a eso, ¿no? Hay casos curiosos como, por ejemplo, de personas que se dedican a conquistar el corazón de algunas mujeres. Y ya que se ganan su confianza y su corazón, le solicitan dinero. Oye, apóyame, es que quiero ir a verte o quiero hacer este viaje para conocernos. Deposítame tanto y estoy ya tomando casi el avión mañana. Y ahí se les llega el depósito y pues el Romeo nunca aparece. O solicitar dinero para supuestos desastres o catástrofes naturales o asociaciones de IAP o civiles o de ayuda, y pues cuál, ni siquiera existen, y entonces pues eso también por supuesto es fraude. Y bueno, pues yo creo que podríamos seguir enumerando muchos otros fraudes que se dan desde las empresas hasta los empleados, en cualquier ámbito, y aquí nos habla el Eterno pues de ser honestos, de ser sinceros, de ser íntegros, ¿sí? No podemos llamarnos creyentes si vivimos de esta manera. Tenemos que reexaminar esta parte de nuestra vida, y créanme que el área comercial es un área en la que habla mucho de nosotros. Y pues es un atentado contra el segundo mandamiento más importante de la ley, que es el amor al prójimo, ¿sí? Y pues no podemos decir que amamos a nuestro prójimo si lo estamos estafando, si lo estamos engañando, si no estamos siendo justos con él o con esta persona, pues no nos podemos considerar creyentes. Así que pues este es el mandamiento 337, como ven es algo que no requeriría tanta explicación, pero que cuando nos metemos al detalle nos damos cuenta que es algo que se da todos los días, lamentablemente, y que somos llamados a vivir en integridad. Que el Eterno les bendiga. Mi nombre es Omar Morado y te espero en el análisis del próximo mandamiento de los tesoros de la Torah. Shalom.